esta primera hora de los domingos buscamos contar la actualidad desde diferentes prismas, con diferentes voces, y también buscar y rastrear pues informaciones que en ocasiones pasan desapercibidas o en detalles que nos tienen que hacer reflexionar. Iñaki Elorza es foodie de lunes a viernes y rastreador los domingos.
¿Qué soy?
¿Qué tal?
¿Qué es?
Foodie, creo que te
foodie
ha llamado.
Foodie no, eres foodie.
¿Foodie?
¿Eso qué es?
Pues porque trabajas en el ambiente
perro
culinario.
El perro de Guggenheim. Madre mía. Bueno, como viene de ti, sé que no es un insulto, sino todo lo contrario. Así
que, ¿de lunes a viernes qué haces?
Pues un poco de tele.
¿Y los domingos un poco de culinarios, radio? ¿No?
Ah, eso se
gastronómicos,
llama
foodie.
Vale,
pues
vale.
Eso.
Muy bien.
¿Te comes todo lo que te ponen cuando
no,
vas a los
esto,
restaurantes?
Esto es una cosa que todo el mundo
¿te
cree.
¿Te comes todo lo que te ponen?
No, absolutamente
a ver,
nada.
Y esto, desmintamos mitos, fake news.
No, es cierto. Normalmente los programas de cocina no se come lo que se cocina.
¿Y qué se hace
nosotros
con ello?
Que grabamos...
¿Entonces qué se hace? ¿Se tira?
Bueno,
¿a qué se lo comerá? ¿No?
Se puede llevar a ciertos restaurantes, lo pueden, es verdad que el equipo también puede, pero vamos, el equipo, por ejemplo, del programa en el que trabajo, en Abocados, tiene su menú. Cuando grabamos los programas, Abocados se hace en un mismo día cuatro programas, paran para comer y comen una comida diferente,
vale,
a la que han cocinado.
¿Y toda esa comida que se cocina ese día, a dónde va a
bueno,
parar?
Parte sí que se reparte, parte va al restaurante de Ander en este caso, parte se dona, gente que viene a recogerlo.
Y cuando tú visitas restaurantes en esos vídeos que hacéis en el programa... Eso que eso te lo comes.
Eso se lo queda al restaurante.
¿En serio?
Yo tengo la comida en casa muy, muy rica, muy calentita.
Pues ¿cuál es el chiste entonces? ¿Cuál es el invento?
Bueno, pues enseñar cómo se hace la comida, ¿no? Quiero decir, cómo se hacen ciertos platos.
Eso es un programa.
De todas formas,
donde enseñamos a cocinar,
tú cuando,
no a comer.
Cuando estés en Vitoria, Jatecha es en Vitoria tal, que no sabemos qué hacer con eso, tú lo traes a Déjate
Venga,
llevar
vale.
Y todos están contentos, ¿eh?
Pero no vamos a hablar de cocina, ¿no? Ni
no.
De comida.
A estas horas.
Bueno, no sé.
Cara y cruz.
Puede derivar la conversación.
Venga, que
esto.
Te he traído una moneda, cara y cruz.
A ver, saca la moneda.
Vamos allá. Cara.
Cara.
Bueno, en cara, dicen los bancos que darán alguna hora más de ventanilla para atender a nuestros mayores. Esta noticia me ha gustado mucho. Tócate los botones, ¿no? Que tengo la cabeza aprieta. Sucursales en pañales, lo he titulado, Arach.
Sucursales en pañales.
La realidad de los bancos es que ya solo existe en los parques. Los otros son realidad, pero virtual. Quería hablarte de la brecha generacional. A mí este término me llama mucho la atención porque brecha habrá siempre. Pero ellos y ellas, nuestros aitites, nuestras amamas, esos que nos leían la cartilla y ahora no pueden casi ni actualizarla. Y a ellos les hablamos de esperanza de vida sin darles opciones a la esperanza y con el pretexto de los avances de la tecnología. Mira, te voy a hablar de tecnologías. Tecnología era usar el mismo fuego de lumbre para calentar, cocinar, alumbrar y prender cuanto se pusiera por delante. Tecnología era crear cámaras acorazadas bajo colchones de paja, hacer juguetes con maderas y luego maderas con juguetes, cocinar comidas resultantes de otras comidas o diseñar de un desecho otro nuevo hecho. Pero claro, ellos, nuestros mayores, no entienden de finanzas. Aquellos economistas que creaban verdaderos planes de ahorro, que ponían comisiones a otras casas y caseríos, prestamistas, fiadores y ahorradores con la única moneda, la de la confianza, esa que jamás devaluó entre padres e hijos. Y sin saber leer, Arach, ni escribir, redactaron el mejor ensayo sobre la supervivencia. Ahorrar a conciencia. Mira, amiga, lo que vino antes de ti también es cosa tuya. Y a decir verdad, lo que venga detrás de ti también es tu responsabilidad. Sin herramientas no se construye. Y cuando un mayor lo vemos incapaz, lo hacemos invisible. Y cuando les damos la oportunidad, les hacemos servibles. Yo creo que hemos llegado hasta aquí y así por ellos, por nuestros abuelos. Y no es mal momento para volver a empezar y darles y darnos una y otra oportunidad. Así que por ellos, por nuestros abuelos, vivan en paz.
Es como la deuda eterna que tenemos con nuestros mayores, ¿no? Que parece que cuando llegan a cierta edad los aparcamos, no moleste usted y siga, déjeme seguir con mi vida, ¿no?
Estamos hablando de abuelos, pero también estamos hablando de padres.
De nuestros aitas.
Que no nos tenemos que ir tan atrás.
Es que ellos ya son abuelos.
Quiero decir que
no pueden hacer absolutamente nada en un banco, en una caja de ahorros, bueno, me da igual, donde quieran.
Bueno,
ya no se puede.
Y sin ir más lejos, dentro de unas semanas comienza la campaña de la renta, para la que estamos obligados a tener una serie de claves. Tú explícale a una persona de 75, de 80, incluso una de 65 años, que tiene que descargarse la clave X en no sé qué página, que tiene que introducir un certificado digital de tal, para saber si la declaración de la renta le sale a devolver a pagar. Esto es una locura.
Pero
y estamos
qué tontos ilustres
deshumanizando absolutamente
todo.
Sin saber
todos nuestros ámbitos.
Que nosotros vamos a pasar por lo mismo.
Efectivamente.
Que nos faltan años. Y los que vienen por detrás crearán nuevas tecnologías que nosotros no entenderemos.
Que nos aparcarán
creo
a los demás.
Que no es momento de ponernos por delante, cuando ellos ya estaban antes que nosotros. Pero bueno, son nuestros mayores. Máximo respeto.
Y tenemos una deuda con ellos y tenemos que aprender de ellos.
La sociedad les merece un respeto que ahora mismo en ese ámbito, por ejemplo, entre otros, no se les está dispensando.
Y ahí tenemos el ejemplo de este señor que se ha dedicado a recorrer prácticamente España de cabo a rabo reclamando, ¿no?, a las sucursales bancarias esa ventanilla, ¿no?
Recogiendo firmas, un médico jubilado creo que es,
sí.
Recogiendo firmas, por favor, o sea, somos mayores, pero en fin, tontos no somos, ¿eh?
Oye, incluso los que trabajamos de mañana, ¿en qué momento puedes ir a hacer la transferencia para pagar el recibo de la comunidad donde hay un horario de ventanilla de 9 a 10 se pagan recibos?
Por cierto,
bueno,
decir que
el resto de horas
que este nuevo
cuando nos están
te lo haces tú, te dice, te lo haces tú.
Cuando nos están friendo a comisiones por todos los lados, y hasta por abrir la aplicación del móvil, ya pagas
totalmente
una comisión.
Consta en esta noticia que este nuevo protocolo es voluntario, lo del plan para mayores de ampliar los horarios de atención presencial y darles preferencia, esto es voluntario, cada sucursal elige y decide. O sea que
bueno, esa es la cara de la información, la cara de la actualidad, la cara de la semana. Son esos bancos que están recapitulando.
Ay, sí, y te van a regalar una horita más, fíjate tú.
Y un juego de sartenes.
Anda, que
pero ¿dónde
cara,
vas a poner
cara dura
la cruz? ¿Dónde vas a poner
bueno, evidentemente,
esa marca?
No seré yo quien haga lo contrario en este programa. La cruz, sin lugar a dudas, es esta guerra, este conflicto, como decíamos ayer, ¿verdad, Isabel?
Sí.
Al que nos hemos visto abocados el planeta entero. Pero quería destacarte, Arach, los datos comparativos constantes. Para mí, esta es la cruz de esta guerra. El último, esta misma mañana, lo estaba escuchando en las noticias, comparando las bajas de soldados ucranianos contra rusos. Han muerto 1.300 soldados frente a los 12.000, según el presidente ucraniano, del bando ruso. Y es que todo se contrapone en este conflicto. Me doy cuenta que cada día estamos hablando de democracia contra fanatismo, de guerra contra invasión, de destrucción contra huida, en definitiva, de terror contra dolor. Y me asusta la impermeabilidad del horror, el miedo a que cada día una nueva imagen ganadora de este WordPress vídeo al que estamos todos sometidos nos convierta en impasibles. Es verdad que ahora se nos ponen los pelos de punta, por supuesto, con las imágenes, pero también recuerden al principio de la erupción del volcán de La Palma, también al principio cuando vimos a un niño boca abajo en una playa. Y si se te sirve así, ¿no?, como plato del día, ¿no?, el odio como defensa, el éxodo como vergüenza, el abrazo como recompensa y el silencio como respuesta. Mujeres y niños primero, hombres soldado después, sin porqués, sin paraqués, sin estar y sin ser. Y los disparos de armas allí son de facturas aquí, de frío y muerte allí y de escalofrío y suerte aquí. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que vemos, negro sobre blanco y pólvora sobre nieve. Pero algo estamos haciendo mal, Arach. Es que todo se compara, es que nosotros los periodistas somos los primeros. Comparamos los ejércitos de uno y otro lado, a los tiranos, de antes contra los de ahora. Comparamos las guerras, la primera con la segunda, los refugiados negros con los refugiados blancos, y todo comparado. Y no vemos, pienso yo, y esta es mi opinión, que cuando te comparas, te pones por delante. Cuando te comparas, difícilmente escuchas, y lo comparamos todo. Todo supuestamente para entender mejor, sin entender que la comparación separa y lo deja peor. Que nada es como fue ni será como es. Que las cosas no se repiten. Suenan parecido, pero no son iguales. Que la comparación es el germen de la envidia y la envidia el principio de cualquier guerra. Hay una verdad, que si la comparación es odiosa, la palabra es más hermosa.
Estaba pensando que cuando hacemos ese ejercicio de comparación en el que caemos, pues sí, los periodistas y muchas personas, ¿no?, la sociedad en general, claro, es como que intentamos explicar las cosas, ¿no? El comparar nos permite quizás entender, es un ejercicio, ¿no?, el de comparación para entender situaciones, aunque en realidad estemos restándole valor, importancia o descontextualizando, ¿no?, las cosas. Pero es verdad que tendemos a esa comparación para entender, ¿no?
Sí, para intentar explicar, quizá.
Para intentar explicar,
sí,
¿no?
Pero fijaros la comparación de hoy. 1.300 soldados muertos del bando ucraniano.
Claro, no es comparable.
Eso parece
no es
que
comparable.
Te hace más fuerte. Entonces, como mueren más del otro lado, son más indefensos o son menos fuertes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de lucha es esta? Estamos todos en una guerra. Comparamos a lo que acabamos de decir, el aceite, los precios, con antes, con ahora. creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, nosotros los periodistas los primeros, y usar las palabras que hay que usar, usar la paz y no la guerra. Y yo creo que aunque caigamos en ese agravio comparativo, que es normal porque todo los explica y es bueno que la historia se conozca para intentar evitar los mismos errores, pero es que a los hechos me remito.
Por eso es importante hablar con los expertos, llamar a la gente que sabe, claro, y que te lo cuente.
Ir a la fuente.
Y tener tino también a la hora de elegir los interlocutores.
Eso es muy importante.
Eso es muy importante. Sí. Eso es importantísimo. Porque vemos en algunos medios de comunicación, en algunas televisiones, en algunos periódicos, en algunas radios, pues que se eligen interlocutores que, en fin, pues... que cuestionarse, ¿no? También hay que saber.
Y como todos los días tiene
que
haber
llamar, ¿no?
Como todos los días tiene que haber
no noticia. Para que te cuenten lo que quieres escuchar,
ya,
que sino muchos... para que lo hagan con responsabilidad. Exacto. Y con conocimiento, ¿no?
Una guerra que no nos va a dejar indiferentes, lo decías antes, que además no tenemos un final, no vemos lo que hay detrás de todas esas imágenes, pero yo llamaría a la cautela y a la precaución, sobre todo de cómo nos nutrimos cada día de esas imágenes, de tanto dato. Nos pasó con la pandemia, nos ha pasado con el volcán de La Palma. Si es que cada vez que ocurre una tragedia caemos en el mismo error, saturarnos de imágenes. Cuanto más escalofriantes, cuanto más llena la sensibilidad, más potente es la noticia, antes llega y al mismo tiempo antes pasa. Y esto también no puede pasar.
Bueno, pues en medio de toda esta guerra, de este dolor, yo necesito un poco de amor.
Yo también.
¿Quieres? Hacemos una cosa. En vez del poema siempre, el poema de la semana, te voy a hacer un poema de amor.
Un poema de amor.
Venga, un poquito de amor.
Venga.
Quiero un lugar en el que fuera sea de día y dentro, Aratz, solo se vea tu luz. Quiero ser tu alma perdida, sin guía. Quiero cualquier adiós sin ataúd. Quiero tu silencio a voces. Quiero una cara sin su cruz. Quiero una carretera sin señales y un horizonte en azul. Quiero la llave de tu sonrisa y perder de nuevo nuestro baúl. Aratz, quiero tu norte y quiero mi sur. Quiero un timbre que nunca suena y al abrir, que seas tú.
Es muy bonito lo que has dicho, pero igual me causas problemas.
Si con esto no te he enamorado.
¿Qué momento es este? ¿Y yo dónde estoy?
A ver, Isabel, que esto...
No, perdona.
También es para ti, que hay parte que es para ti. He puesto Aratz porque lo tengo enfrente, pero tú estás a mi lado.
No.
Tú estás a mi lado y compartimos el mismo amor.
Eso espero.
Eso es.
En casa que no se preocupen, ¿eh? Que esto es amor...
No, que nadie se
preocupe. Amor fraternal, de amistad, de cariño, de respeto.
Que nos tenemos aquí en esta mesa, sí.
Muchísimo cariño, sí, señor.
Iñaki, muchas gracias por poner luz.
Buen domingo.
Y amor.
¡Viva la paz!
Que la guerra ya la tenemos ahí.
¡Viva la paz!
Gracias. Agur.